Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de noviembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de la competitividad de la industria manufacturera mexicana. Y para ello contamos con la valiosa presencia del ingeniero César Vélez y de la licenciada María de Jesús López Amador. Bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, tiene cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. La licenciada María de Jesús López Amador actualmente es coordinadora del quinto seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. Ella tiene estudios de maestría en administración pública y se ha especializado en temas sobre políticas públicas y sociales con enfoque de género. Es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Actualmente participa en el proyecto de investigación PAPIT, el desarrollo tecnológico y la competitividad en la industria manufacturera. Ha colaborado en investigaciones colectivas sobre temas como mercados de trabajo femenino, mujeres trabajadoras en los servicios, la mujer en la educación, en la investigación sobre la valoración del trabajo doméstico. Algunas de sus publicaciones son Las mujeres trabajadoras en los servicios, Rutinas del trabajo doméstico, Flexibilidad laboral y mercado de trabajo femenino, entre otras, editadas por el Instituto de Investigaciones Económicas. El ingeniero César Vélez Andrade es ingeniero en electrónica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue profesor de la Facultad de Ingeniería en la propia UNAM. La Universidad Olmeca de Tabasco y en el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México. Ha impartido cursos de capacitación en la UNAM, en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, en las dependencias públicas responsables de los servicios de salud de más de 10 estados y fue profesor invitado en el MIT Media Lab en Massachusetts. Se ha desempeñado como ingeniero de diseño de pruebas en equipos de telecomunicaciones, así como en la labor de ingeniero de desarrollo para equipos de radiofrecuencia VHF, UHF, espectro disperso, satelitales y microondas. Ha tenido a su cargo el diseño, desarrollo y coordinación de la instrumentación de soluciones de voz, datos y video para instituciones públicas y privadas. Desde hace más de 9 años ha coordinado equipos de desarrollo de soluciones en plataformas abiertas enfocadas a la reducción de la brecha digital. Ha participado en seminarios nacionales e internacionales abordando el tema de un nuevo modelo de organización en la prestación de los servicios médicos básicos. Actualmente trabaja en el análisis de organizaciones que deriven el diseño y desarrollo de nuevos modelos organizacionales con un fuerte soporte y explotación de herramientas digitales y un nuevo enfoque para la generación y manejo de la información. Realiza un permanente impulso al uso de soluciones con base en estándares abiertos para el desarrollo de soluciones prácticas dirigidas a la mejora en la calidad de vida de la población. Muy bien, estimados invitados, pues del 9 al 11 de noviembre tenemos que nuestro Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 5º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión abordará el tema general, el desarrollo tecnológico y la competitividad en la industria manufacturera. Debido a lo anterior, pregunto a ustedes, para información de todos nuestros radioescuchas, ¿cuál es el objetivo del seminario? ¿Quiénes participan y cuáles son sus mesas de trabajo, María de Jesús?
Sí, pues antes que nada, muy, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y es un placer estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, el Instituto de Investigaciones Económicas tiene el placer de convocar al público en general y a los especialistas en el tema a asistir a nuestro seminario sobre el desarrollo tecnológico y la competitividad de la industria manufacturera. En esta ocasión se organiza hay 4 invitados conferencistas magistrales. Tenemos un invitado de la Universidad de Salamanca que va a estar participando el jueves en la mañana. Tenemos 6 mesas de trabajo fundamentalmente orientadas a ubicar el contexto del desarrollo tecnológico en los sectores manufactureros, principalmente en un contexto de competitividad internacional, en cuanto a un contexto de carácter nacional y cómo está vinculándose la productividad y la calificación de la fuerza de trabajo y también cómo se está expresando todo esto en sus condiciones de vida. Efectivamente, nuestras 6 mesas están arropadas por especialistas tanto nacionales, académicos de la UNAM, pero también son invitados especiales de otras instituciones, que siempre nos ha gustado nutrir el seminario en ese contexto. Tanto vienen responsables de la política tecnológica en el Distrito Federal, vienen responsables de centros de innovación y de desarrollo tecnológico de los sectores públicos y privados, y aparte nuestros académicos que manejan el tema al interior del instituto.
Muy bien, pues felicidades porque muy pronto se realizará esto. Está todo el público radioescucha invitado precisamente estos días del 9 al 11 de noviembre. ¿De qué horario, por favor, María de Jesús?
Sí, el martes 9 empezamos a las 9:30 de la mañana. Tenemos 2 conferencias magistrales en la primera parte y luego nuestras 2 mesas que tienen que hablar o van a hablar. Van a tratar el tema de la reconfiguración productiva sectorial y la crisis global.
Entonces empiezan a las 9 de la mañana.
A las 9:30 de la mañana.
9:30. Muy bien, pues están cordialmente invitados. Bien, ingeniero César Vélez, ¿qué tanto ha influido la tecnología de punta en el desarrollo de la industria manufacturera mexicana durante, digamos, la última década?
Bueno, antes que nada, igualmente, muy buenos días a todos los que escuchas. Gracias por la amable invitación a este programa. Y bueno, pues en términos de tecnología, sin duda ha influido, desde mi punto de vista para bien, aunque creo que todavía hay una gran deuda en cuanto a la mejora de las condiciones laborales y calidad de vida de los trabajadores, ¿no? La industria manufacturera sin duda ha evolucionado y pues el problema es que la tecnología creo que ha evolucionado mucho más rápido que la capacidad de organización de la industria, ¿no? Esto nos lleva a nunca quitar la mira de a dónde podemos llegar, qué se puede hacer y cómo nos podemos organizar. La manufactura que típicamente se asocia a un trabajo manual, a un trabajo mecánico, tiene una, digamos, una relación directa con tecnologías que automatizan aspectos físicos, ¿no? Sí. Las tecnologías de la información, que se refieren mucho más al manejo de información, a la cuestión de ubicuidad, a la dispersión de información inmediata, han estado, desde mi punto de vista, un poco al margen de toda esta industria. Y creo que es una ventana de oportunidad muy, muy grande, justo para nuestros compañeros humanistas, los especialistas en todos estos temas organizacionales del trabajo, de cómo pueden influir, sobre todo en la mejora de calidad de vida de la gente, ¿no? El aumento de productividad creo que está más que claro.
Bien, en realidad están marginado este aspecto, digamos, de la información, está marginado por razón de desinformación al mismo tiempo de los especialistas en la materia, o hay algún otro tipo de limitación. Vamos, pocas plazas, dependiendo de qué tipo de grupo es o qué.
Desde mi punto de vista, en gran parte efectivamente es la desinformación, la falta de entendimiento de lo que implica una nueva era de la información, de las capacidades de transformación que hay en cuanto al manejo, pues no solo de los datos, sino de la información y del conocimiento, ¿no? O sea, de la evolución natural.
Sí, no hay, digamos, gente muy, bueno, mucha capacitada para esto, ¿no? Digamos, existe capacitación, pero no hay mucha gente que lo esté, ¿es así?
Es así en parte, pero desde mi punto de vista yo creo que el mayor problema es que los tomadores de decisiones, los creadores de los modelos, muy muy reservados en generar nuevos esquemas, ¿no? Sobre todo nuevos esquemas organizacionales. México funciona de manera muy vertical y hay mucha gente muy insegura, tomadores de decisiones, de tratar de probar nuevos modelos. Entonces, que la gente opere la tecnología, desde mi punto de vista, no es algo tan complicado, ¿no? La tecnología, para ciertas generaciones, sí es cierto, pero tiene un alto grado de intuición. El problema es cómo insertamos esa tecnología para poder hacer una transformación gradual de los modelos, ¿no? Yo creo que un grave problema que tiene el país es que asocia el manejo, el dominio tecnológico a la operación de los instrumentos tecnológicos, y creo que va mucho más allá, ¿no? Se tiene que entender qué implica la posibilidad de tener información en todo lugar y a cualquier momento, para ver cómo nos organizamos, cómo hacemos las cosas a partir de estas posibilidades que antes no teníamos, ¿no? Que antes no era imposible, ¿no? Es una nueva revolución, ¿no? A diferencia de la revolución industrial, la revolución digital que, claro, que a veces le llamamos, nos genera nuevas áreas de conocimiento y nos permite automatizar una cantidad de cosas que pues antes eran exclusivas de un ser humano capacitado, ¿no? Altamente capacitado en un área.
Entonces, o es cosa de estructura.
Exactamente.
De estructura organizacional.
Absolutamente. Desde mi punto de vista,
eso que acaba usted de decir me parece de la mayor importancia. Y esta verticalidad también, bueno, para mí es nuevo escuchar esto y realmente es importantísimo tenerlo en consideración. ¿Cómo remover esta verticalidad? ¿Cómo se le ocurre que pudiera hacer eso? Bueno, es una pregunta porque ¿qué sí, depende claro. de desde hasta arriba, digamos, de una dirección general o de un gerente general solamente?
Yo creo que el primer elemento es una voluntad política, definitivamente. O sea, debe haber voluntad política, no sea un gerente, depende de la estructura de la organización.
El que está a la cabeza toma la decisión, pero la toma más bien desde un ángulo político más que de la propia estructura, digamos, organizacional.
Que totalmente, tiene. Totalmente. El caso de servicios públicos que por ejemplo, la salud primaria, que se llama la salud básica, los servicios sí. básicos de salud, que son esos que se reciben en zonas rurales, toda la atención que le llaman ambulatoria, es decir, que son males o malestares que se atienden y se tratan en el momento y no necesitan hospitalización y eso, todas las clínicas rurales, todos los centros de salud. Por ejemplo, en esa organización que pude estudiarla e intervenir con ellos a fondo, pues el trabajador, el equipo de salud que está compuesto por médicos, enfermeras, trabajadores sociales y demás, uh-huh. está plenamente consciente que su trabajo los rebasa, ¿no? Y están ávidos de tener herramientas tecnológicas que los ayuden a concentrar sus esfuerzos en la prestación de su servicio central, que es la prestación de salud. Sin embargo, no hay una estructura, en parte por diferentes... es una organización que... El Servicio de Salud es una organización que venimos heredando desde hace 40 años.
¿No? Yo creo que sí.
Un poco más.
Como medio siglo.
¿No? Sí. Medio siglo. Entonces, está tremendamente enquistada, ¿no? Y está hecha ahorita, obedece más a responder, por ejemplo, necesidades de programas, que se instrumentan, por ejemplo, de obesidad, de desnutrición infantil, sí. que de atención al individuo, que es la esencia misma del servicio de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, las tecnologías de la información en este terreno tienen tanto que hacer, y no nos metemos a cuestiones de desarrollo tecnológico de brazos mecánicos para operaciones remotas y demás, simplemente una reorganización de la información a partir de las capacidades que actualmente se tienen de generación, concentración, distribución y uso del conocimiento, uh-huh. ¿no?
Qué interesante, ¿eh? Realmente me llama muchísimo la atención, Mari de Jesús, en este terreno, ¿cómo ves tú la falta, digamos, de estructura organizacional, de qué manera el propio trabajador o los empleados, los de alta calificación, por decirlo así, que estarían más abocados a estos avances tecnológicos informáticos, qué es lo que pueden hacer, qué estás tú... informada de cómo va esto, qué sucede con eso? ¿Es falta de oportunidad a la gente que está preparada o es realmente que, como dice y me lo deja ver con cierta claridad el ingeniero Vélez, es una cosa de desinformación casi general de esto?
Sí.
De desinformación de qué tipo de trabajo es este y quiénes están abocados a realizarlo.
Sí.
No sé, me deja muy muy sorprendida esto que acaba de decir él.
Es muy interesante la postura y el comentario del ingeniero Vélez.
Sí.
Y ahí recuperaremos dos cosas, ¿no? Lo que estamos nosotros analizando en el contexto actual de la competitividad global para las empresas en general. Estamos viendo cómo sí el nuevo modelo económico, el nuevo modelo tecnológico, el proceso de cambio que se está tratando de instrumentar en las industrias modernas y en las tradicionales está llevando necesariamente un cambio de cultura. Y algo de lo que siempre se ha achacado a los trabajadores son que son los primeros en presentar resistencias a un cambio y una adaptación a la tecnología. Creo que el ingeniero Vélez señala un componente importante, ¿no? La tecnología simplifica lo complicado, pero también agiliza los procesos, pero también requiere de mayor calificación. Y hay especialistas en el tema que están señalando que una persona, un trabajador, cambia de profesión 5 veces en su vida laboral. O sea, la tecnología y el cambio tecnológico es tan vertiginoso que una persona con una formación no se queda en esa formación. Tiene que estarse calificando constantemente, dándose o producto de los avances tecnológicos. Ahí las resistencias son de estas dos culturas que mencionaba el ingeniero Vélez, ¿no? La cultura empresarial mexicana, la cultura de los gobernadores, de los directivos,
vamos, de las
los
cabezas,
políticos,
llamemos
¿sí?
así. Uh-huh.
Y la cultura propiamente del trabajador o laboral, ¿no? Uh-huh. Creo que eso marca mucho la pauta y por eso hablamos de esta reconfiguración de los sectores y de por qué los trabajadores están viéndose en estas 3 dimensiones, ¿no? De cómo responder al cambio tecnológico, responder uh-huh. con mejores calificaciones, con mejores normas de conducta, con mejores principios laborales bien establecidos, con una nueva regulación, a lo que estamos viendo de que se está generando un caos al interior de las instituciones y de las empresas, ¿no?
Es bien interesante porque precisamente la organización tiene mucho que ver. Es decir, sí, aquí no es asunto teórico propiamente, pero sí es un asunto que hay que entenderlo en principio conceptualmente, y esto lo tiene que entender más que nada el que toma las decisiones, más que el propio trabajador. Él está dispuesto, incluso capacitado muchas veces. Uh-huh. Pienso yo que tenemos gente muy capacitada, esa es mi sensación. Sin embargo, la oportunidad como que se diluye un tanto por esa falta de organización que el propio, la cabeza o las cabezas no alcanzan a detectar ni a ubicar en la oportunidad necesaria. Es claro, eso. Sí, claro. Pues es un problema muy, muy serio. Uh-huh. Y digamos que hasta cierto punto fácil de resolver al entenderlo, ¿verdad? Quizá sea esto, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Muy bien, pues con todo este tratamiento que le han dado al inicio del tema, me parece, bueno, pertinente hablar de que estos cambios, digamos, esta globalidad que nos ataca por todos los frentes, es ante todo, significa cambios en la sociedad internacional. Bueno, estos cambios en que se encuentra inmerso el proceso, la gente, la sociedad en el proceso globalizador, ¿cómo ha logrado adaptar la industria manufacturera a semejantes cambios? ¿Hasta dónde se ha podido avanzar? Ya vimos que hay allí algunas limitantes de orden más bien de toma de decisión. Y por la verticalidad existente, que esto también hay que considerarlo, bueno, ¿cómo se adapta la industria? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? ¿No ha hecho nada? ¿Ha hecho un poquito? ¿Cómo va, ingeniero Vélez?
Híjole, pues de la industria en particular manufacturera podría hablar poco, la verdad.
Bueno, en general, digamos, los cambios tecnológicos, ¿cómo operan, pues?
Okay.
En cualquier industria o, digamos, en cualquier sector, para hablar así.
Bien, bueno, yo creo que los cambios tecnológicos, y en particular, perdón que haga la referencia en repetidas ocasiones, la tecnología de la información y las comunicaciones.
Es la que tenemos en
exacto,
la punta.
Es la que tenemos sí, ahorita como, sí, como en boga, ¿no? Es la sí, que está de alguna manera marcando la diferencia entre muchas organizaciones o muchas empresas que operan eficientemente y las que no. Yo creo que definitivamente sí ha habido una adopción interesante en México, de ninguna manera suficiente, de ninguna manera suficiente, y no hay un entendimiento, repito, de lo importante que es, ¿no? De lo importante que es adoptar esas tecnologías, pues porque hoy día las tecnologías de información son la dorsal de la economía, ¿no?
Definitivamente así es. Digamos, aunque no lo hayan sido en otras ocasiones, hoy sí.
Hoy sí lo es.
Porque es ahí donde está la innovación.
Está ahí la innovación, está ahí el manejo eficiente de los recursos, está ahí la oportunidad de reorganización que platicamos hace
un momento. Yo no sé si el manejo eficiente, pero ahí están los recursos.
Exactamente,
eso sí lo sé.
Exactamente, ¿no? Ahí hay algo interesante ahí justamente en la industria, efectivamente se permite el manejo eficiente, pero pues una mala organización, por más eficiente que sea la tecnología, no se logra. Yo creo que la adopción de las tecnologías en la industria deben ayudar a la mejora en la productividad, ¿no? Necesariamente,
pues se
supone que eso debe ser, pero el gran problema es que se ha adoptado mucho en un terreno puramente operativo, ¿no? La tecnología se queda en el concepto de operación, ¿no? Uh-huh. La licenciada López comentaba hace un momentito que el trabajador se niega a los cambios, y es que de alguna manera los cambios no están diseñados de una manera gradual, ¿no? Las tecnologías en nuestro país llegan tristemente mucho como ejemplo de otros modelos, ¿no? Otros modelos que tienen contextos muy distintos. Y entonces la única forma de involucrarse con tecnologías es operándolas, ¿no? En nuestro país. O sea, de repente llegan y dicen, esta tecnología se usa así, y entonces todo se prepara para usarla así, sin que nadie se detenga a pensar de qué se compone esa tecnología o esa herramienta tecnológica,
qué
alcances tiene, qué tan adecuada es para mi contexto. Claro. Y entonces empiezo yo a transformar el quehacer de mi grupo trabajador en función de lo que me permita la tecnología. No adaptar la tecnología a lo que yo necesito hacer, ¿no? Entonces
está un poco forzado de esa manera.
Exactamente,
¿no?
Sí. está impuesto, ¿no? Es como una imposición más que una integración.
Y muchas veces quizá impuesta, pero no aprovechada.
Exactamente.
Al estar como a fuerza, digamos, o porque es nueva y ahí está, muchas veces puede dar al traste con la meta, digamos, la meta que tenga el sector, la industria o el lugar donde se aplique, ¿no?
Definitivamente. Entonces, incluso la propia meta de que se adopte, ¿no? Cuando la gente recibe por imposición el uso de alguna cosa, híjole, hay como rechazo, ¿no? Y creo que es una oportunidad muy grande que se está perdiendo, porque si algo permite la tecnología, o sea, el desarrollo ahora ha llegado a tal nivel que permite una integración gradual, ¿no? Pero nos conectamos con la pregunta del segmento anterior, ¿no? Lo que pasa es que no hay un entendimiento de dónde viene y a dónde va. Entonces, no se puede hacer esa integración tersa, esa integración que haga una transformación gradual. Y todo se quiere hacer, ¿no? O sea, en todos los sectores, en salud, en educación. ¿Cuál fue la solución en educación cuando hay problemas de tecnologías? Poner computadoras en las escuelas, ¿no? Híjole.
Un tanto cuanto forzado.
Exacto.
Bueno, ¿no? E ignorar otro tipo de necesidades que hay que resolver antes que la computarización.
Totalmente.
Sí, bueno, es cierto.
Totalmente.
Ernesto. Sí, María de Jesús, sí, por favor.
Me gustaría comentar que hace unos días salió un dato muy interesante de cómo está el sector manufacturero en el país, ¿no? Se nos hablaba en el dato estadístico de que el 90% de estas industrias son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y solo un 8% son grandes corporativos, que son estos que están en la punta del iceberg en cuestiones de innovación y de gestión de la tecnología, ¿no? Entonces, este sector del noventa y tantos por ciento, ¿en qué condiciones está? Pues está, bien lo decía el ingeniero Vélez, en una brecha tecnológica importante, porque va a haber algunos sectores que verdaderamente la tecnología no entra, son sectores que siguen produciendo con mecanismos tradicionales, y otros que apenas están adaptándose a ciertos cambios de innovaciones y de tecnología, y otros más que ya se están moviendo con una buena inversión, con una buena dirección, a adaptarse a nuevos procesos reorganizativos y laborales, ¿no? Entonces, en esa configuración del sector industrial mexicano entran todas estas otras pautas, ¿no? La multidimensionalidad de la competitividad no solamente es cómo se pelea por los mercados, ¿no? Sino que estamos viendo que esa competitividad lleva, pues, una economía sana en finanzas, en inversión, en políticas públicas bien dirigidas, en una educación que responda a ¿no? Mano de obra calificada, en un ambiente de bienestar para la población, una población sana, satisfecha en sus necesidades. O sea, hay que verlo. El cambio tecnológico implica un cambio de patrones sociales, bien por ahí sí. La especialista Carlota Pérez, sí. Que el paradigma va acompañado de estos grandes saltos en la organización social y en la dinámica propiamente tecnológica.
Así es. Esto es muy singular. Mira, me parece que estamos tocando el punto, digamos, neurálgico de cómo queda inmerso este país en el cambio. Estamos hablando del cambio tecnológico.
El cambio tecnológico.
¿No? Entonces, estamos hablando también de, en términos de estructuras de producción, ruptura de cadenas productivas, en donde las PYME están ubicadas. Están en cadenas, pero en eslabones separados. Hoy no podemos hablar realmente de cadenas productivas.
No hay encadenamiento.
¿Acaso el encadenamiento existe de algunas PYME con algunas grandes empresas y no siempre nacionales, más bien transnacionales? Entonces, pero vamos, de este universo, digamos, de PYME, que son la mayoría en este país, más del 90% son PYME.
Sí, son
PYME. Bueno, esto estamos hablando de una ausencia del encuentro hacia el cambio tecnológico, de sobre todo de las más pequeñas. Estas no tienen realmente ni idea, ni posibilidades, ni recursos para tener acceso al cambio tecnológico. Entonces, tenemos una problemática bien muy muy fuerte.
Totalmente.
Porque sí hay recursos para comprar innovación tecnológica. Se está haciendo, por ejemplo, a nivel de gobierno, es muy probable que existan, y ya hablábamos, pues, incluso de la incomprensión respecto a cómo aplicarla, y si se aplica, bueno, se aplica de pronto y nadie comprende cuál es el sentido porque viene de arriba abajo la orden. Bueno, ese es por un lado, es un sector, digamos, el sector gubernamental trabaja así. Es probable que algún sector de grandes empresas también tenga esa problemática, pero pues si hablamos de grandes empresas, estamos hablando de empresas transnacionales que claro. Probablemente sea vertical, probablemente sea mixto entre vertical y horizontal, no sabemos, pero hay un buen universo y sobre todo de industria, digamos, manufacturera, en manos de PYME, en donde claro. Yo no sé, ustedes me ilustrarán mejor, nos dirán de mejor manera, cómo han adoptado la nueva tecnología o qué clase de nueva tecnología han usado. No sé, ingeniero.
Bueno, pues las pymes desde mi punto de vista, es el tema a discutir. Las micros, pequeñas y medianas empresas,
claro.
¿No? Se ha comentado ya varias veces en la mesa y bueno, en muchos foros el porcentaje tan alto de, por ejemplo, el poco empleo que hay en el país. De ese poco empleo, más del 80%+ lo generan igual las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Más del 90.
Así
es.
Más del 90% lo generan esas pequeñas empresas. Entonces, es curioso, es irónico, porque es mucho más fácil que una micro, pequeña o mediana empresa entre de lleno a la era digital, porque no trae vicios y no tiene infraestructuras costosísimas de las cuales tiene que estar recuperando inversión a un gran corporativo.
Claro.
Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que falta es una política pública que le permita a esas empresas, nacer en la era digital, integrarse a la era digital. En cuanto yo surjo con una empresa, debería existir un mecanismo a través del cual yo baje un sistema de nómina abierto, con software libre, validado por Hacienda o por las instancias que lo deban validar, y con el cual yo no me tenga que preocupar cómo manejar las finanzas y los pagos de impuestos. Esas son cosas que están perfectamente establecidas, están normadas, están hechas. Es una de las grandes ineficiencias organizacionales que ha llevado la tecnología, ¿no? En la cuadra donde estamos, seguro, si hay 15 empresas o 15 comercios, hay 15 distintos sistemas de nómina, ¿no? Aunque
es
todos operan
verdad.
Igual,
sí.
¿No? Entonces, ¿dónde está la iniciativa para estandarizar lo estandarizable, ¿no? Y para ponerlo disponible? para romper círculos de dependencia, ¿no? Para que la pequeña y mediana empresa tenga las mismas posibilidades de manejo de inventarios que un Walmart. Suena curioso, pero las tecnologías de información lo permiten. Las tecnologías de información permiten que la tienda pequeña de la esquina tenga un sistema tan eficiente de manejo de inventarios como lo tiene Walmart, ¿no? Porque todo depende de un sistema de gestión de información. Lo digital, pues no distingue, ¿no? No distingue si eres grande o pequeño. Te lo hacen a la medida y funciona. Entonces, están al margen porque pues no hay incentivos, porque una pequeña y mediana empresa está buscando el sustento diario, ¿no?
Sí, eso es. El recurso es el muy recurso escaso.
¿No? Sí. Está buscando el recurso diario y pues se enfoca en lo que le produce, ¿no? Claro. Y eso se ve tristemente como un lujo cuando debería ser pues una necesidad básica.
Es verdad. Bien, tenemos dos llamadas que quiero agradecer al arquitecto Fernando Almanza y a Esperanza de León. Aquí el señor arquitecto Almanza pregunta, ¿tiene que ver el conservadurismo tecnológico con el conservadurismo político y cuál sería su relación? ¿Alguien podría?
Vélez por ahí tenía una explicación de este paradigma, ¿no? De entre lo moderno y el modelo empresarial mexicano.
El modelo empresarial mexicano. Bueno, pues yo creo que sí. Lo que pasa es que el conservadurismo político, como lo menciona el arquitecto, un término interesante, ¿no? El conservador político sí, pues sí lo creamos nosotros. Digo, nace de un modelo desarrollado que nació aquí, ¿no?
Es una cultura política que se ha ido generando, ¿no?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. El conservador tecnológico es algo que nosotros nos podríamos acudir si quisiéramos, ¿no?
Por lo que han dicho hasta ahorita, creo que sí.
¿Sí?
Es una cuestión de decisión política.
Es una cuestión
incluso de empresa.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente, sí. Porque pues la tecnología ahí está, y la tecnología, mucho su aplicación o su eficiencia depende más de nosotros, ¿no? Es complicado, pues, pero...
Sí, porque lo complicado es el recurso. Pero bueno, vamos, digamos, quien lo tiene o puede tener acceso a él por alguna forma de financiamiento, bueno, vale, ¿no? En fin, yo también tendría mis serias dudas. Pero sí. Esperanza de León dice, en las empresas no le pagan lo que merece al profesional. Buscan a gente de menor calidad para pagar lo que quieren y darles cada vez menos prestaciones. A ver, amiguita.
Eso estamos viendo actualmente, que la productividad y la competitividad no debería de ir ligado a esta descalificación ni abuso en los derechos de los trabajadores, ¿no? Al contrario, la innovación tecnológica, el cambio digital implica también renovar los derechos laborales de los trabajadores. Desafortunadamente aquí estamos cruzando un tercer elemento, que es el modelo neoliberal y la forma en que se nos está vendiendo a nosotros, que al reconfigurar un sector tenemos también que cambiar la reglamentación colectiva, sí, desproteger socialmente y en prestaciones a los trabajadores y por lo tanto bajar los salarios. La productividad no implica, o no debería, por lo menos en las tesis modernas, ¿verdad?, achacarle todos los costos laborales al trabajador, ¿no? Eso es un componente importante. No produces, no eres capaz, no eres calificado, por lo tanto te pagan menos. O aunque seas calificado, tengas buena formación y me respondas bien, pues como tus tiempos de trabajo no responden a mis tiempos empresariales, pues tampoco te pago lo que te debo de pagar, ¿no? Ahí los cruces en esta normatividad, eso, las visiones que se tienen de la reforma laboral por ahí, que está todavía en stand-by, marcan mucho esta pauta, ¿no? Efectivamente, es la crítica que se hace al modelo. Y bien lo decía el ingeniero Vélez, lo tecnológico no tiene por qué ir acompañado de menores salarios para la gente calificada y la gente que tiene disponibilidad para ejercer ese proceso al interior de las empresas o de las organizaciones,
¿no? Exacto. Y era una pregunta que les tenía yo pendiente aquí, de cuáles son los principales efectos de esta reestructuración tecnológica que existe a nivel global, ya hablamos de global, sobre las condiciones laborales. Realmente es mucho más amplio de lo que alcanzamos a ver. No sé ustedes la opinión que tienen sobre esto. María de Jesús.
Sí, bueno, si hablamos de reconfiguración tecnológica, quiere decir que estamos viendo todos estos cambios de organización, de normatividad, de reglas del juego, de comportamientos al interior y exterior de las empresas y de las formas de organización del trabajo, del desempeño de los trabajadores cualificados o no en una organización, y cada uno de ellos respondiendo a una función, ¿no? Eso es un componente importante de la competitividad. No solamente es pelear por los mercados, sino salir con productos de calidad y satisfacer necesidades y prestar buenos servicios y de calidad, ¿no? La competitividad va ligada a la calidad del producto y del servicio en un escenario donde los mercados todo el mundo se los pelea. Entonces, es un componente importante de la competitividad. ¿Y qué estamos viendo en relación a los trabajadores? Pues que este modelo, que se ha asociado con una economía de alto rendimiento y muy eficiente, entre comillas, la eficiencia, exige una gran flexibilidad en la fuerza de trabajo, que implica ajustar jornadas, reducir tiempos, exigencia y modificación en los horarios de trabajo. Ya hablábamos de las prestaciones. Están transformando y reconfigurando el escenario del mercado de trabajo en función de unas necesidades que al parecer no son las que verdaderamente pudiéramos entender, ¿no? En una dinámica de un grupo, de una sociedad mexicana que está en una terrible crisis laboral fundamental, ¿no?
Sí, y que no se entiende tampoco por qué se pierde la oportunidad de tener un empleo fijo y con unas prestaciones.
Fijo, estable, y con bien pagado, ¿no?
Prestaciones laborales.
Esta flexibilidad es como un arma de dos filos, ¿verdad? Que, como tú dices bien, María de Jesús, es congruente, es consustancial al cambio tecnológico. Sin embargo, no lo es tanto en términos de, bueno, estabilidad en el empleo, prestaciones, nivel de salario, en fin, nivel de sueldo, porque ya en muchos casos la capacitación es de gente, de profesional, pues, que tampoco aceptan tanto y de buena manera esta flexibilidad, ¿verdad?
Claro.
Es cierto, hay flexibilidad en los horarios, pero también hay flexibilidad para no tener trabajo, ¿verdad? Sí, pronto te encuentras, sobre todo, como dices tú, en un momento en que es difícil encontrar empleo, ¿verdad? La desocupación es lo que priva. Bueno, la flexibilidad viene como que, dices tú, sí, está tan flexible que hoy no tengo. Claro, quizá mañana, ¿verdad?
Claro. Sí, el problema del outsourcing famoso, sí, también.
Sí, la subcontratación.
No solo es el empleo, sí, sino los derechos.
Los formatos.
Sea, ¿no? La certeza de que yo mañana sigo teniendo trabajo se pierde totalmente, ¿no? Yo puedo estar trabajando.
Es lo que decía yo.
Puedo estar trabajando hoy 6 años en una empresa y no hacer un solo año de antigüedad, porque cada 3 meses se renueva mi contrato. ¿No?
Y esto desde hace décadas, sí, que lo vienen haciendo grandes corporaciones. Sin embargo, hoy es ley, ¿verdad?
Exactamente.
Esto es lo que prevalece. Bien, Fernando Ziegler dice, en México hay varios monopolios, como Telmex. ¿Qué porcentaje de sus ganancias invierte Telmex en nueva tecnología? ¿Saben ustedes esto? No, ni cercanamente.
Bueno, Telmex, yo me aventuraría a decir que Telmex es una de las empresas que está en este proceso de reconfiguración productiva de manera importante y tecnológica. ¿Qué estamos viendo con Telmex? Una diversificación de productos y de servicios. O sea, está tratando de abarcar muchos mercados en escenarios tecnológicos también muy diversos, ¿no? Nos están ofreciendo servicios de toda naturaleza, están ampliando sus públicos a los que se llega, y entonces yo creo que esa reconfiguración es por la pelea de los mercados. Efectivamente, ¿en qué consiste o en qué cantidad se está invirtiendo en el desarrollo tecnológico? Ahí esas cifras sabemos que son discrecionales y que difícilmente podríamos en este momento,
¿no? Y tener acceso a ellas.
Acceso, ¿no?
Sin embargo, de lo que se ve, ¿no?
Está invirtiendo.
Sí. No, y no, es una no de podría, las empresas que sí.
No podría dejar de invertir.
No, estaría, claro.
Como licenciada, estaría totalmente fuera.
Dejando
de la,
a competir.
De la, y pues, no puedes quedar.
Y bueno, pregunta lo que, bueno, quién sabe si ustedes, yo no tengo idea. Dice, ¿cuántos inventos o patentes existen a nivel mundial considerando que los recursos económicos son infinitos? Bueno, Ahí sí, no, no sé. Debe haber alguna cifra por ahí, ¿no?
Sí, los registros en los sistemas de patentes nacionales sí es un componente importante y es otro elemento de la competitividad. Uh-huh. Yo tengo que tener un sistema de patentes seguro para que mis creativos puedan marchar con una economía altamente competitiva, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente en México también tenemos esa otra falta de normatividad, ¿no? Uh-huh. Muchas de las patentes no están registradas, muchas de esas patentes se piratean, muchas de esas patentes están ocultas o son discrecionales o son para ciertos mercados. Eso es un componente importante. Patentes muchísimas, desde el desarrollo mismo de la humanidad, podríamos hablar de estos inventores y creativos, registrados o no. Uh-huh. Hay una serie de inventos muy interesantes, ¿no? En este caso, México sí tiene ahí una gran brecha de su sistema de patentes importantes, ¿no?
Bueno, pues eso está bien saberlo. Sin embargo, pienso yo que sí existe una cuantificación.
Los registros, sí.
Existe un registro, lo más que yo, quizá en este momento el internet nos resuelva eso. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y otras instituciones académicas invitan al 15º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, siglas AMESIDER. El tema a abordar en esta ocasión es situación actual del país, políticas públicas y desarrollo regional sustentable. El encuentro tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre de 2010 en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Los interesados deberán visitar la página electrónica www.amesider.org.mx o bien comunicarse a los teléfonos 5623-0100, extensión 42449.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Señor Fernando Ziegler felicita a todos, al programa, a los invitados, muchas gracias. Y dice, ¿desde cuándo y por qué el gobierno mexicano dejó de invertir en ciencia y tecnología? Dice, en el continente americano, ¿qué lugar ocupa México en registro de patentes? Son dos preguntas, ¿no? ¿Sabemos acaso el número que ocupa en registro de patentes?
No, ahorita identificamos un dato de que sería cosa de corroborar que México no tiene más de 500 patentes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Habría que revisar el sistema nacional respectivo para vislumbrarnos en ese escenario. Pero no somos de los que sobresalgamos en un lugar preponderante, ¿no?, a nivel de América Latina.
Bueno, ni modo, esa es la cosa. ¿Y por qué el gobierno ha dejado de invertir en ciencia y tecnología? A ver, pues este... Híjole,
pues, ¿por qué? No sé. No, bueno, sé si haya dejado de invertir. Lo que sí yo puedo asegurar es que no ha invertido lo suficiente, ¿no? Y no ha habido...
No es una prioridad.
No ha habido consistencia, no ha habido seguimiento. Me parece, no estoy muy seguro, porque lo comento al vuelo de memoria. No sé si fue López Portillo que en algún momento dijo que todas las empresas en este país tenían que dedicar cierto porcentaje de sus utilidades a la investigación y al desarrollo tecnológico, ¿no? El problema fue que acabó
su administración
y se acabó el programa, ¿no? Y pues no sé,
nadie lo retomó.
Si alguna empresa lo haya retomado, ¿no? Porque pues tampoco existe pues la estructura institucional que nos deje trabajar con un tiempo determinado. La investigación y el desarrollo, y sobre todo el tecnológico, no son cosas de corto plazo, ¿no?
O sea, no, claro.
Son, digo, la Bell Telephone fue la que inventó el transistor y lo hizo a mediados del siglo XX, ¿no? Y fueron años y años de investigación, ¿no? Y bueno, eso fue el parteaguas de la era digital, la invención del transistor. Pero solo se dan resultados cuando se tiene una consistencia, un seguimiento de mediano y largo plazo.
Es decir, una, ¿no?, política pública.
Una política pública
de largo plazo, por cierto.
Exactamente.
Sí. Y bueno, tiene mucho que ver esto también con qué tipo de modelo de acumulación comportamos. Y esto, sencillamente, a partir de los años 80, podemos haber perdido el pie en cualquier cosa al adoptar un modelo neoliberal. Definitivamente, a partir de allí, no ha sido nunca una prioridad para el país. Muy, de veras, es muy especial, muy sui generis este país, que no tenga prioridad en la educación, en ciencia y tecnología sobre todo, ¿no? Porque sí, bueno, hay un presupuesto amplio para la educación primaria, ya sería el colmo que no, pero para la educación superior y la tecnología, bueno, es sencillamente una, vamos a decir así, una pichicatez extraordinaria, casi, bueno, nadie la comprendemos, ¿no? Y esto, bueno, habría que decir que está dando al traste con todas las mejores intenciones que pueda tener cualquier, digamos, cualquier productor, cualquier industria, ¿verdad? Es decir, si no contamos con los profesionales preparados, si no contamos con avances tecnológicos propios, que sí contamos, pero bueno, generalmente estos son pagados más bien en el exterior y el que lo ha inventado se lo llevan fuera. Es un drain, o sea, aquí sí. se van los cerebros con mucha facilidad. No hay quien los estimule con un buen sueldo. Bueno,
se van los cerebros y las manos.
Y las
o
manos,
sea, se sí. van los más
se va todo,
sí. Sí, o sea, es impresionante.
Bueno, aquí hay una pregunta que ni me atrevo porque, bueno, no sé. ¿Se podría decir que la industria manufacturera actualmente en el país tiene algún grado de competitividad? ¿Qué piensan ustedes?
¿Algún sector? No sé. Sí. Uh-huh. Hace un momento decíamos cómo se compone este universo de la industria en este sector, ¿no? En el sector manufacturero. Por ahí hace unos meses, no creo que sea más o menos a mitad del año, escuchábamos mucho estas promociones en donde nos decía que México era el primer exportador de refrigeradores en América Latina, ¿no? Que éramos exportadores en otro tipo de productos para los mercados de América Latina. Pues, ¿qué está pasando en América Latina? Pues no tienen esa industria y estamos tratando de subsanar esa demanda de productos hacia esos mercados en donde no se está produciendo tal o cual material. Ni siquiera es porque hagamos mejores refrigeradores, ni más novedosos, ni con otros modelos, ni que satisfagan otras necesidades, ¿no? Estamos produciendo para mercados en donde no se producen esos productos y efectivamente somos exportadores en un determinado número de productos, que sería muy interesante ver qué está pasando ahí,
¿no? Habría que darle seguimiento
seguimiento a ese dato, porque llama mucho la atención que nos digan, que nos informen que la industria está respondiendo exportando, ¿no? Es un componente importante. La otra, que de esta industria, pues toda la electrónica, el sector informático, de alguna manera está también respondiendo con ciertos niveles de competitividad. Y bueno, ya veíamos la de alimento, las bebidas, ¿no? Todo este sector que sigue siendo muy técnico y muy manual, el que está también respondiendo en otro sentido. La competitividad también implica el que se renueven procesos, el que se renueven productos, el que se gestione de manera diferente la innovación, ¿no?
Sí, es cierto. Fíjate, eso es bien interesante. Eso que estás diciendo, bueno, poco se conoce. Dicen que cuando no se cacarea el huevo, bueno, pues estamos perdidos, ¿no? En realidad este es un buen logro, sin embargo, es un ejemplo de lo que podría ser. Aquí, bueno, nos encontramos, topamos con barreras tan importantes como la falta de financiamiento. Y esto es, bueno, como algo así, como que ya hablar de lo más profundo, ¿no? La falta de financiamiento que ha logrado de alguna manera vencer la PYME a través de proveedores, que es además una forma alternativa muy triste que así ocurra, ¿no? Sin embargo, está avanzando, da empleo y paga sus impuestos.
Claro.
Esta es la realidad del mundo de las PYMES en este momento, ¿no? Entonces, bueno, habría que considerarlo como posible, a la mano y no tan... Bueno, no tan alejado de la realidad, pese a la falta de políticas públicas, ¿no?
Claro.
Es decir, de todos modos, el que es trabajador, el que sabe hacer las cosas, está presente y forma parte de una PYME, por cierto, ¿no?
Sí.
Hay aquí una llamada de una amiga nuestra, Hilda de San Román, que dice, un tema sumamente complicado por la población de México. El obrero mexicano tiene la capacidad, pero al tecnificarlo llega al riesgo del desempleo. Es decir, que puede ser muy bueno manualmente, pero en el momento en que entra la técnica, puede ser desempleado. Esto es lo que entiendo yo que dice nuestra amiga. Dice, las transnacionales los consideran capacitados para trabajar, pero el gobierno tiene que intervenir para que una buena remuneración... y unas buenas pautas, digamos aquí una regulación adecuada, lo mantenga en su trabajo, ¿no? Lo que se necesita en México es trabajo, dice ella. La educación en un nivel medio superior y superior en cuanto a la tecnología también. La feria de pymes de las universidades no es, en donde las universidades no están representadas como corresponde. Bueno, esa es una opinión de... nuestra
sí, hay uno, faltan, en el caso de nuestra universidad, yo creo que la UNAM sí se ha preocupado por mantener una política activa en el sentido de vincular el sector industrial con la academia, ¿no?
Exacto.
Siempre tiene muy buenos programas, tiene buenos centros de innovación y de gestión tecnológica. Entonces, la UNAM no ha dejado el escenario porque es un compromiso de la universidad pública de atender esa demanda.
Es cierto.
Y responder en ese contexto, ¿no?
Exacto.
Y también responde con la formación de sus recursos, ¿no?
Pues sí.
Ha renovado sus licenciaturas, está flexibilizando sus planes de estudio. O sea, está atendiendo esa demanda de cambio para poder responder a este también cambio tecnológico.
Por lo que toca a las universidades públicas, así es, María
claro.
de Jesús. Qué bueno que lo recuerdas. Alejandro
sí.
Guillén dice, ¿qué papel puede jugar el software libre para dar soluciones a la pequeña y mediana empresa, ingeniero?
Pues un papel... protagónico definitivamente, ¿no? El software libre yo creo que es la alternativa, ¿no? El software libre es la alternativa y no desde una perspectiva, en estos aspectos del software se maneja mucho el asunto como de religión, ¿no? De que lo que es libre, ¿no? Pero en términos prácticos, en términos concretos, el software libre no es otra cosa más que retomar la naturaleza del conocimiento humano, ¿no? Poner a disposición de quien requiera el conocimiento que la experiencia le ha dado a uno, ¿no? Desafortunadamente, la propagación de las herramientas tecnológicas vino acompañada de el cierre del código, del software, ¿no? Y entonces,
sí.
Pues es muy curioso, ¿no? Porque ahora resulta que imagínese que tuviéramos que pagar a la universidad para hacer multiplicaciones, ¿no? Porque pues nos enseñaron a multiplicar en la escuela y entonces hay que pagar a la escuela porque nos enseñó esa habilidad. Entonces el software libre creo que es la herramienta, es la alternativa para que las empresas empiecen a involucrarse de forma activa en el mundo de las tecnologías de la información, ¿no?
Pues María de Jesús y Ingeniero Vélez, les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Qué bueno que están encabezando este seminario. Les deseo mucho éxito y bueno, muchas gracias por todos sus conocimientos que han vertido en el programa. También agradezco a los radioescuchas al haber retroalimentado el programa con sus preguntas tan interesantes. Muchas gracias también a todos ellos. Bien, estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, a quien le agradecemos. En la producción, Santiago Hernández, Araceli Martínez y Ela Montaño. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
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 Mira, es que estamos...
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.